Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Estamos al aire.
Programa, te aviso.
¿Y por qué?
Para que saludes, porque te veías muy distendido, ocupado en otras
materias.
Estoy
buscando noticias que no han sido publicadas todavía, porque hoy día se estaba votando. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo este martes 18 de diciembre. Caluroso, puedes reclamar, hubo más de 32 grados hoy día.
Ah, no, es que yo voy a reclamar de todas maneras. He reclamado todo el día, de hecho. Me duele la cabeza. No, un desastre este calor.
Pero ya, el viernes va a haber más. Más calor. Mañana no tanto, según el pronóstico. El viernes más.
Qué horror.
Así que puedes mantenerte reclamando hasta el viernes.
Ya. En estado de reclamo permanente me declaro.
Sí, te declaro okay. En estado de reclamo.
No tengo problema.
¿Va a llover en Puerto Montt? Ah, déjame a la gente que puede que vaya para la playa así de pasadita. Hay personas que se están tomando como estos días de alguna manera, porque como vienen fines de semana, aparentemente
un poco cortado, porque cortado, la Navidad
el 24 y
hay
81.
Un sándwich ahí, entonces la gente sí. Deja sus días administrativos o de cualquier índole que puedan tomarse para alargar el fin de semana.
Así es.
Hay alargues hasta el año nuevo. No,
imagínate tú. La playa, todo el litoral central va a estar semi entre despejado y nublado y con unos 18 grados de temperatura máxima. Lluvias en el sur, de Puerto Montt hacia el sur hay lluvia, y Santiago, como te decía, para mañana nos esperan 30 grados, jueves 28, viernes 32 a 33. Ese es el panorama que nos viene.
A ti te han...
En materia de noticias está difícil el cuento de Valparaíso, pero ya vamos a ir a él.
¿Te han ojeado alguna vez? ¿Te han hecho el mal de ojo?
Ah...
Es que tú sabes que más del 60% de los chilenos creen en el mal de ojo.
En el mal de ojo.
Más sí, que los que creen en la Virgen. Bueno, esto es un resultado que
Yo puedo no creer en ninguno.
La encuesta CEP, según la cual los católicos, o sea, las personas que se declaran católicas bajaron en los últimos 10 años de un 69 sí. A un 55. Las que se declaran evangélicas bajaron de un 17 a un 16, que está dentro del margen de error, se mantienen en realidad. Los ninguno, que normalmente son mayoritarios, están ganando terreno también en este ámbito y subieron de 11 a 24, que es más o menos el descenso de los católicos. Ahora, porque esto no es la confianza en la institución iglesia, esto es la fe. Mm. Eso es lo que me llama la atención, porque no necesariamente tiene que ver con, desde luego, el escándalo que significa el encubrimiento sistemático de la iglesia a los abusos sexuales de varios de sus sacerdotes. Pero la fe es otra cosa.
Entonces, pero yo creo que hay un vínculo, fíjate, entre las dos cosas.
No, por supuesto que lo hay, pero, o sea, tal es la profundidad de la desafección con el comportamiento de la iglesia.
Que te lleva a la reflexión más profunda, que es, bueno, ¿qué pasa? ¿Y Dios qué en todo esto? Y por lo tanto, ¿qué pasa con la fe? ¿Y qué pasa con la otra vida? Y con todas esas cosas que algunos hemos creído de niños y que se nos ha...
Y cuando de confianza en las instituciones se trata... La de Carabineros, que es de las que está peor últimamente, va a seguir bajando porque ahora su ex general director, Bruno Villalobos, el que renunció cuando asumió Piñera, el que protegió a Michelle Bachelet.
¿Lo sacaron?
Bueno, le pidieron la renuncia.
Pues.
No, pero acuérdate que él ahí en el cóctel de...
Dijo, yo pongo mi cargo a disposición. Hay que ser muy fresco. No jodas.
Aprovechó el saludo.
Al final del cóctel,
protocolo,
sí. Va a comer algo antes de irse.
Claro. Bueno, este señor fue procesado por complicidad en
torturas
en contra de el joven
Manzano,
un joven voluntario de la FECH, que el año 85 fue detenido junto con un grupo grande de voluntarios de los tradicionales trabajos voluntarios de la época, en San Felipe esta vez. Y bueno, él pereció víctima de las torturas porque además tenía una condición física particular. Y se acreditó por parte del juez Carroza, que somos testigos de una cantidad enorme de diligencias que hizo, se acreditó finalmente la participación en calidad de cómplice de Bruno Villalobos, quien está en este minuto detenido.
Está detenido, eso sí, que en un lugar de carabinero.
Sí, en Sucre, la comisaría, el cuartel Sucre. Bueno, te cuento además que ha dimitido el primer ministro de Bélgica.
Sí, por el tema de los inmigrantes.
Justamente, él tuvo una protesta grande durante el fin de semana, similar a las que se están produciendo en Francia, pero por motivos nacionalistas. Y por la firma del pacto migratorio, aquel que Chile no va a firmar. Aquí también se trata de movimientos nacionalistas profundamente xenófobos, pero además se trata de el retiro del apoyo de uno de los partidos principales de la Cámara de Bélgica, que son los nacionalistas flamencos. Así que dimitió, tenemos un primer ministro menos. Y finalmente, para ir a lo que parece ser el tema del día, el paro de los portuarios, que ya va para su segundo mes, quiero decirte que están en este minuto reunidos el ministro del Trabajo y la ministra de Transportes con los dirigentes de los trabajadores portuarios movilizados, sí. Y han intervenido también han oficiado ciertos oficios más privadamente con la familia Fonapen, que son los dueños de esto, y que bueno, parece que la transigencia no ha sido la característica, desde luego, en los dueños, pero parece que también está bien difícil la cosa en el mundo laboral.
El gremio portuario tiene una tradición de negociadores muy duros, de tipos de protestas muy aguerridas y agresivas. En fin, es un gremio con mucha historia.
Pero también es un gremio con una tradición de precariedad laboral, que los ha llevado a muchas veces este tipo de fortalecimiento de la organización como manera de sobrevivencia casi. Y en el caso de la familia von Happen, yo ahí quiero plantear inmediatamente que no es posible que nos olvidemos que el patriarca de esa familia, el señor Steve von Happen, es un nazi, fue un nazi, ¿no? Él vino a Chile, declaró ser nazi, era un negacionista además. Yo no culpo a su familia, a lo mejor los descendientes no lo son, pero puntualizar que el fundador de esa empresa tiene un prontuario bastante vergonzoso, porque ser nazi no es como ser pinochetista, es aún peor. Y bueno, no, él participó, fue al funeral de Serrano, o sea, era miembro activo.
Sí, no hay duda, quizás sí.
¿Cuál es tu duda? ¿Si es peor o
no? No hay duda. No, claro, me quedo dando vuelta que ser peor que ser pinochetista.
Bueno, es que en realidad, no sé si hay graduaciones en esto, pero la envergadura de la violación a los derechos humanos es...
Si uno quiere poner en el podio de los más malos de los malos, está Stalin, Hitler... Y uno después pone a Pinochet porque el propio, digamos, es nuestro propio dictador, ¿cómo no lo voy a poner en el podio? Dice uno. Claro,
pero no existe el malómetro.
No existe. Pero Pinochet compite en la segunda división, de pronto, no está en la gran división de los malos, como estos dos. Hitler y Stalin quizás son, al menos son los responsables de la mayor cantidad de muertes producto de políticas definidas por ellos o por sus regímenes. Tampoco vale la cantidad, porque basta con matar unos pocos y tener la decisión de hacerlo.
Lo que pasa es que con el nazismo se acuña la tipificación de genocidio, no existía el término. De hecho, para el pueblo judío, la conmemoración de esta fecha no se habla de genocidio, se habla de holocausto.
Así es.
Porque la denominación fue posterior, fue a partir en realidad de esto, partir del juicio de Nuremberg.
Cuando uno habla de genocidios anteriores...
Y de grandes volúmenes de personas.
Claro. Y además, claro, cuando se persigue una etnia en particular y se la quiere exterminar, que es la decisión final del nazismo.
Claro.
¿No?
En el caso de la violación de los derechos humanos de las dictaduras latinoamericanas, no hay genocidio en el sentido que no existe una persecución en contra de una etnia, sino que en contra de ideas.
Claro, aquí funcionó el enemigo interno, la lógica del enemigo interno de la Escuela de la América y de esa de la de esa política, ¿no?, que imperó en nuestro continente desde una mirada impuesta desde la Escuela de las Américas de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la concepción de un enemigo interno y de una guerra interna de la seguridad social, de la seguridad interior. Pero
la Escuela de las Américas estaba en Panamá.
Sí, pero era regentado.
Era norteamericano.
Sí, claro. Oye, por Cali, que era el lugar en Panamá.
A propósito de violación a los derechos humanos, solamente es que no tengo la capacidad, ¿eh? Pensé que ya podíamos dar por superado el tema para no darle tampoco más tribuna a esta diputada Camila Flores, pero ayer la escuché en una entrevista y que me parece más vergonzoso de todo, porque en realidad todo me produce una repulsa bastante grande, pero eso es un juicio personal. Pero sí me parece vergonzoso el negacionismo implícito en sus palabras, porque ella, a pesar de que todos sabemos que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron propiciadas desde la máxima jefatura del Estado, que era Pinochet, de manera absoluta, o sea, era una política de Estado, y está acreditado en todos los procesos judiciales. A pesar de todo eso, ella retrotrae la discusión a las épocas más espantosas del oscurantismo dictatorial y dice, no, las violaciones a los derechos humanos, no, yo no las comparto, pero sus hechores están presos en Punta Peuco, ¿qué más quiere? Y ella sabe que eso no es así. Entonces, esa manera de mentir, esa hipocresía para declararse pinochetista y no tener ni siquiera la valentía de asumir la violación a los derechos humanos como algo que claramente ella comparte, propicia, me parece abyecta. Eso no.
Fíjate que a mí me preocupa más es un tema que seguramente en la segunda parte del programa vamos a conversar más detenidamente. Pero más que lo que comparto contigo lo que tú dices de la diputada Flores, pero a mí me preocupa más que partidos como Renovación Nacional, en este caso, que tienen una intención declarada de ser partidos republicanos, de ser partidos profundamente democráticos, de etcétera, y de ser claves además en la construcción de acuerdos democráticos, consideren que es completamente normal poder adherir a una dictadura, a tener como ídolo político al dictador, porque es declararse pinochetista. O sea, a mí me gusta, me encanta la figura de Pinochet, soy pinochetista, votaría por él. Eso yo creo que es completamente contradictorio con una visión de un partido que pretende formar parte de los procesos democráticos. A mí me preocupa más que los partidos validen la condición o la posición y que sean ovacionados al interior de sus consejos posturas como la de esta diputada Flores, que además yo creo que molesta más que sea tan joven. No por la juventud, no, a uno le da rabia a los jóvenes muy jóvenes porque ya está viejo, pero como una persona que ha vivido la vida en democracia, que tiene, puede tener ese...
Una millennial, finalmente.
Sí, es bien, pero a mí, como te digo, lo que más me preocupa es la actitud de los dirigentes de Renovación Nacional, de Mario Desbordes, que en otros momentos ha sido muy muy claro en estos temas, pero que aquí, no sé, esta especie de vía hacia el ultrismo de la derecha que es tan potente hoy día, está haciendo que titubeen principios que parecía que ya no se eran inamovibles en una visión común de una república que podemos compartir.
Pero por eso es que hay que pararlo de raíz. O sea, hay cosas que no se pueden decir, como mentir respecto de la historia escrita y las verdades judiciales. Eso es una mentira, ¿no? O sea, todos sabemos que Pinochet no estuvo condenado y en la cárcel porque alegó demencia, ¿no?, a través de una legulidad fraudulenta.
Pero además, Yana, ¿y si lo hubiera estado? No te cambia, a mi juicio, el hecho de que una persona que cree en la democracia no puede declararse pinochetista. Son antípodas, son contradictorios, ¿no? Yo no sé, pues es como subir para abajo, es como... No, no, No se puede. No, yo no puedo decir soy vegetariano y me encanta comerme una vaca entera. No podís, po. O eres vegetariano o comís carne. Pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo.
No, claro, si lo triste...
Soy abstemio, pero pásenme un par de pisco sour. Bueno, ¿cómo es el cuento? ¿De qué se trata
esta historia? Lo más triste de todo esto es verse en la necesidad de argumentar una perogrullada como la que estoy diciendo.
Sí, en realidad.
Porque bueno, vuelven a decirse cosas que uno creía que ya estaban superadas.
Vamos a molestar a nuestro próximo panelista, que ya vendrá en la segunda parte, sobre este tema, porque es importante. Yo creo que tiene importancia, sí, por la sanidad democrática del país que estamos construyendo, y que a veces uno dice, Dios mío, cómo esto puede terminar siendo algo bastante menos sólido de lo que esperábamos.
Pero que fíjate que la propia causa, esta información con la que iniciamos el recuento sobre el procesamiento por torturas del Villarino
sigue bien.
Me fui para atrás.
Hasta pegar la dictadura, si quiero a Villarino. ¿Quiero a Villarino aquí?
No, por favor. Pero es que, claro, te retrotrae a épocas que no son tan pretéritas a juzgar por las secuelas que todavía estamos viviendo. O sea, gracias a la investigación, gracias a la perseverancia de un juez.
Carroza ha sido muy importante.
Estamos todavía como sacándole a la historia los últimos trozos y escombros de verdad que se pueden sacar a estas alturas, ¿no? Pero es importante cómo figuras que han llegado a los más altos niveles dentro de sus instituciones, y me refiero a Villalobos, pero también me recuerda el caso de Cheire, están por razones generacionales, porque estaban ahí y porque toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas estaba en eso, involucrado en violaciones a los derechos humanos. Sí, en tortura, los dos casos.
Sí. Es muy tremendo constatar de que no se escapó ni uno casi, ¿no? Parece.
Los más validados, imagínate, Cheire, que era el general del Nunca Más, pero Villalobos siempre fue un protegido de Bachelet. Ella le tenía un tremendo respeto y confianza.
Fue su edecán, ¿no? En el gobierno.
Sí, me parece que sí, y ella lo recomendó para los ascensos. Mm. Él hizo una carrera policial a partir del apoyo de y la confianza de Lagos y Bachelet.
Tú te fijas que finalmente, esto es como los argumentos obvios, ¿no? Pero que a veces se olvidan. Esta situación de que al final hasta Cheire, que Villalobos, que todos están involucrados en estos temas, es que te revela el nivel profundo de involucramiento institucional finalmente. De que no es un tema de que a algunas personas se les fue la mano, ¿no? Porque al principio te acuerdas que te decían las torturas...
Los excesos.
Eran excesos cometidos, claro, por individuales. Algunos que se le escapaban. Esto fueron políticas sistemáticas, permanentes, constantes, políticas de Estado. Uno podría decir que era casi una política pública, una cosa bastante institucionalizada.
Había programas y recursos del Estado, sí, claro, destinados a liquidar a
asociación ilícita, era incluso
a grupos de personas en función de sus pensamientos. Sí.
Y era institucional, no era de pequeños grupos, no era de excesos cometidos por alguno, era una cosa absolutamente institucional. Entonces, claro, uno termina comprobando con ninguna sorpresa, ¿eh? O sea, esto es como, yo creo que para la gente más joven, más nueva en la vida, como tú, por ejemplo, no es el caso
como
mío.
Nosotros.
Claro, no, pero para los que estuvimos activamente en ese periodo, nada de esto sorprende. O sea, eso era lo que se constataba naturalmente en ese momento. Era obvio que eran, para que pudiera pasar lo que pasó, tenían que haber instituciones completamente comprometidas.
O sea, no existía en Chile ningún detenido en una manifestación que no fuera a lo menos golpeado. A lo menos golpeado.
Su palito.
Eso mismo. Era así, sí, o sea, claro. no había... Por eso es que además
si
muchas personas...
Si te subían
personas,
a la micro, Carabinero, no bajabas igual como subiste. Muchas personas... Hay que haber pasado por ahí para saber cómo te pegaban arriba de la micro.
Por eso es que a muchas personas hubo que convencerlas de que declararan en la Comisión Vález. Sí. Porque era tal el grado de violencia, persecución y naturalización del vejamen... Que claro, muchos no nos sentíamos golpeados, no hay una conciencia de que eso no está bien. Sí. Era tan normal que sí, no.
Oye, te tengo una. Cuente. Ayer quisimos entrevistar a Pablo Klimpel,
dirigente de los trabajadores portuarios.
Lo llamamos y justo en el momento que lo estábamos llamando venía produciéndose el allanamiento de carabineros al sindicato, como sabemos, que terminó muy mal, porque terminó con el sindicato medio destruido.
El
con
sindicato
muchos
de estibadores.
Claro, donde estaban ellos. Con muchos detenidos, con incluso algunos que se subieron al techo y se quedaron horas de horas en el techo para no ser detenidos, en fin. Y no pudo hacerse la entrevista. Eso fue lo que nos pasó ayer.
Sí.
Hoy día...
No me digas que es lo mismo.
Pero es distinto. Voy a entrevistar a Antonio Vives, que es el vocero de la mesa de negociación.
Está negociando.
por lo menos es mejor que lo de
pero
ayer.
Claro, es más auspicioso que no nos puedan dar
ayer,
una entrevista.
Ayer andaban arrancando, subiéndose al techo. Ahora están al menos sentados en una mesa negociando. Ojalá que esto tenga algún tipo de salida. Fíjate que... Porque hay un problema mayor aquí que tiene que ver con lo que pasa en Valparaíso, la situación de la ciudad, que está muy, muy, muy convulsionada con esto. El tema del Año Nuevo, que no es menor para Valparaíso en términos de presencia en el país, en términos de recursos, en términos de lo que significa para el turismo, el Año Nuevo es una fecha fundamental. Y en estas circunstancias, si se cumple la amenaza, porque es una amenaza, no se le puede decir de otra manera, de los dirigentes portuarios, dice, ¿querían Año Nuevo? No van a tener Año Nuevo. O sea, y sabemos cómo pueden impedirlo. O sea, de verdad, ojalá que esto lleve a buenos términos. Porque además, como tú bien lo decías, hay una situación de precariedad laboral de por medio que no es razonable. Hay una intransigencia digna del origen de la empresa. Y además está esta cosa tan brutal de un gobierno que recomienda, que dice que esto es un tema entre privados. Y dame solo 10 segundos para decir una cosa más. Esto no puede ser un tema, estamos hablando de los puertos, estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de una cuestión que es estratégica. Aquí los gobiernos no pueden hacerse, este no es un problema entre unas señoras que hacen delantales con la dueña de las máquinas de coser, esto es un problema de estratégico para el país, y los gobiernos no pueden estar ausentes de esos procesos. Aquí esta cosa del mercado y de la privatización de todo te lleva a extremos como esto. Hay cosas que tienen que ver, los puertos, es decir, los aeropuertos, acuérdate la otra vez que tuvimos los vuelos detenidos, son lugares y situaciones donde los conflictos laborales no son conflictos entre privados, porque afectan no solo a los que están involucrados, sino que a la marcha del país.
Y aquí, el interés general.
Evidente, y aquí el gobierno tiene que intervenir mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora.
Sí, se ha tardado mucho, aquí está llegando muy tarde, recién hoy día, está tomando medidas desde el gobierno central, que es lo que se debió haber hecho, y lo que se ha hecho con las movilizaciones de los portuarios históricamente. Sí, yo me acuerdo cuando José Miguel Insulza, siendo ministro del Interior de Ricardo Lagos todavía, entregó unos bonos para evitar que el conflicto se extendiera durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
Unos bonos que dicen que volaban porque eran más o menos grandotes, pero más allá de eso, aquí hay una cuestión que es estratégica, que es de país, y hay situaciones en las cuales el gobierno no puede decir, mire, yo solamente les puedo decir, pórtense bien, no se porten mal, y decirle a la empresa,
no sean intransigentes. Es un punto crucial el que has mencionado, y que tiene que ver con la naturaleza subsidiaria de nuestro Estado también, finalmente, y con el contexto en el cual se produce la privatización de estos puertos, que no es durante la dictadura, dicho sea de paso.
No.
Es durante el gobierno de Eduardo Frei. Pero en esto el gobierno ha tenido mucha negligencia, diría yo. Incluso, fíjate que el día de ayer hubo una cumbre de lo más granado de las familias pudientes en Chile. Ya ni siquiera estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de los grupos económicos de las 3-4 familias, los Angelini, los Mate, y estaba Fonapen, que es uno de ellos,
¿no? Es un grupo muy poderoso, el grupo Fonapen.
Sí, y ellos convocaron al presidente Piñera. Esta fue una reunión privada, la salida de la cual hubo versiones, en fin, declaraciones de todo tipo, pero al interior hubo también muchas conversaciones, entre otras la de Piñera con
Fonapen,
el que está hoy día, es ¿cómo se llama?
No, yo no me acuerdo de ningún nombre nunca.
Bueno, Richard
Fíjate que el punto que está en discusión es que lo que ocurre es que los tipos de contratos con que están trabajando un porcentaje importante de los trabajadores portuarios son contratos diarios. O sea, que son muy precarios en ese sentido. Que pudieron ser rendidores en términos de las cantidades de plata que podían recibir en algunos momentos cuando los contrataban casi todos los días. Y si bien sigue siendo una situación bastante precaria en términos de que no hay seguridad social y otras cosas más, eran más llevaderos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con las crisis mundiales, con el tema de la guerra económica entre Estados Unidos y China y otras más, hay menos trabajo en los puertos. Hay menos y por lo tanto se contratan mucho menos días. Y eso ha ido generando una situación imposible para un porcentaje muy importante de esos trabajadores.
Eso también tiene que ver con la mecanización de varias faenas.
Bueno, por cierto. Pero qué dicen los FONAPEN? Que esto es absolutamente ilegal porque no se produce dentro del marco de una negociación colectiva y que por lo tanto es un paro ilegal. ¿Y qué es lo que han ofrecido? Una gift card, tan elegante decirlo así,
de 120 mil pesos
y un préstamo blando de 300 mil pesos para paliar el mal momento.
Claro. ¿Qué un gesto consideran ellos de una generosidad insólita?
Claro, porque no corresponde,
porque solo para ayudar a personas que no tienen nada que ver con ello. La eso paralización no es efectivamente ilegal porque estas personas no se pueden sindicalizar si tienen contrato
por un día
a un nivel de plazo fijo tal que llega al extremo de ser por un día. Ahora, déjame decirte que los contratos a plazo fijo son justamente la artimaña empresarial, la grande empresa al menos, para evitarse las indemnizaciones que hoy día el ministro del Trabajo está proponiendo rebajar el mes por año, el tope de 11 años rebajarlo. Te privan de vacaciones, te privan de una serie de derechos laborales importantes, ¿no?
No, pero no tiene ningún derecho excepto cuando es honorario, tu único derecho es que te paguen lo que pactaste por el trabajo que pactaste.
No, te tienen que hacer una imposición por un día también.
¿Si es un contrato de honorario?
Si yo entiendo que no, de honorario no. Es que son contratos de trabajo a plazo fijo en este caso.
Ah.
Lamentablemente podríamos haberle preguntado a los dirigentes. Vamos a poder. Pero lo que yo te quería decir es que, ojo, esto si no se logra desarticular hoy, desarticular en realidad es una expresión
hacer una tregua al menos
muy mala, no, y es muy mala porque es el enfoque que ha tenido el conflicto hasta ahora.
Sí, po.
O sea, la desarticulación del movimiento de los trabajadores por la vía de la disuasión y la represión, claramente lo único que genera es la prolongación a estas alturas de el conflicto y además su efecto contagio. Te quiero decir que ayer nueve puertos hicieron una paralización solamente en solidaridad con los porteños.
Hoy día 3.000 portuarios del Bío están
que continúan.
Realizaron hoy día en apoyo a Valparaíso. O sea, esto se les puede ir. Por eso te digo, la intervención del gobierno es fundamental porque aquí no estamos hablando de un área común y corriente de trabajo. Estamos hablando de todo el comercio exterior de Chile se puede ver complicado con esto. Entonces es muy importante, pero también es muy importante que llamen a terreno a FONAPEN, pues sí. Tampoco esta cuestión es cualquier cosa. Moreno está en la Araucanía. ¿Tú sabías?
Sí, tratando de retomar el diálogo quebrado producto del crimen al joven Camilo Catrillanca.
Catrillanca,
perdón.
Pero no le ha ido muy bien, parece.
Es que va a ser bien difícil. No, eso tiene que dejar un tiempo que pasen también las secuelas de una acción también tardía de parte del gobierno, que finalmente mandó rumbo, y hay que reconocerlo. Partió creyendo todo, de la misma manera que Bachelet le creyó a Villalobos, hoy día detenido en el cuartel Sucre por tortura.
Y el cabo Alarcón, sargento Alarcón, que es el autor de los disparos, confeso a esta altura ya, dice, no sé por qué disparé, estoy súper arrepentido. Raro, ¿no? ¿Cómo no va a saber por qué disparó?
Bueno, ese es otro elemento que ya también, o sea, es pensar que las personas son de tal ingenuidad que van a creer que un grupo de cuatro suboficiales se mandan solo y disparan porque se pasan todos los protocolos porque andaban en un mal día. eso evidentemente que hay ahí una instrucción algo superior.
Aquí hay algo mayor, yo estoy de acuerdo contigo. Y él ha dicho, no, yo habría querido decir la verdad, pero no he podido. También, Alarcón de repente va a destapar alguna olla media... Más no, pero
ya mandos superiores es bien difícil que estén involucrados, pero sí hay mandos medios que por ahora la han sacado fácil, pero dos generales ya salieron y no hay nada más arriba. Bueno, el director.
Sí, hay otra, yo ni lo voy a decir, pero hay otra línea que algunos ven que es peor todavía, pero espero que, no es ni para mencionarla, pues son conjeturas todavía.
Dejémoslo ahí entonces. Y vamos a una pausa para que me cuente.
Me parece muy bien. Muchas gracias por acompañarnos durante esta primera parte del programa. Y vamos a hacer una pausa porque ya nuestro panelista está aquí. Estamos
y porque si lo digo yo, le da lo mismo aquí al joven.
No, pues si vamos a la pausa, no te preocupes. Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea... Un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Aldo Casinelli, aún director ejecutivo del Instituto, no me voy a equivocar, Libertad.
Sí, muchas gracias.
Hasta el 1 de enero te mantienes ahí, claro. Y el 2 de enero das vida a tu nueva consultora que se llama...
Datacamp,
con
sí.
P final.
Sí, porque tiene que ver con campaña. Campo, campaña, entonces le dimos
campo,
ese...
A mí me evocó más el campo, sí, el trabajo campo.
Tiene mucho que ver con eso, con estar en el territorio. Yo creo que la política, y lo hemos conversado. Buenas tardes, Yanna, un gusto.
Supongo que continúas con nosotros, no tiene nada pero que ver este supuesto. Giro...
O sea, yo usted sabe que si me invita, yo vengo, ¿no? Vamos, no porque usted no me quiera presentar, no voy a venir.
No, es que el encargado de presentar es el conductor... El conductor en jefe. Aquí hay un conductor en jefe y una cabo que viene.
Tú sabes que en un lugar había un comandante en jefe.
¿Sí?
Sí, no sé si te acuerdas.
Ya vamos a hablar de comandante en jefe. Pero
había un capitán general.
Había capitanes generales y todas esas cosas. Pero para cerrar esta parte, vamos a decir que Donaldo Casinelli, no tenemos su teléfono ni lo podemos decir en este momento, pero a partir del 2 de enero a las 9 y cuarto de la mañana, porque va a salir un poco más tarde, recibe llamados para quienes quieran contar con los servicios de Datacamp.
Datacamp es una empresa que se dedica a hacer el sistema de inteligencia electoral que con el cual nos premiaron en Washington y estuvimos conversando en algún minuto.
Así es.
Y que tiene que ver con rendimiento electoral, pero además con otra cosa que por más que converso con la gente en Chile y hablo de esto, me llama mucho más la atención que no se haga. Que es el tema de la asesoría estratégica, de mirar las instituciones desde arriba. Fijan objetivos, pero no se relacionan con la comunidad. Y por eso que el campo, cuando jugamos, hacemos este juego de palabras entre campaña y campo, tiene que ver con que la política se hace de abajo hacia arriba hoy día. Y el que no entiende eso, quiere decir que tiene un grave problema de realidad hoy día, sea público o sea privado.
Pero decidiste salirte del voluntariado, del mundo de los centros de estudio, que finalmente es lo mismo que la política, ¿no? Es parte de lo mismo. Y emigraste entonces al sector privado. Bienvenido. Ahora como empresario te vamos a preguntar.
Vamos a seguir siendo colegas.
Claro. Como empresario, oye. Estábamos recién hablando en el primer bloque sobre el conflicto portuario, porque está en pleno desarrollo. En este minuto hay una reunión de los dirigentes con
la empresa, se supone, y con mediadores.
Y con dos ministros. Yo me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al manejo de conflictos del gobierno. Porque, bueno, uno, pero de una característica muy especial, es el de la Araucanía. Pero recordemos cómo los conflictos sociales azotaron al gobierno de Piñera 1. Y hoy día esto podría llegarse a un acuerdo, pero también podría multiplicarse. Ayer hubo 9 puertos paralizados en solidaridad. Y sabemos que van a venir más conflictos. Es propio del desarrollo, de este tipo de desarrollo económico.
La fruta en esta época que no se embarca.
La fruta, sí. Imagínate.
Bueno, por algo este conflicto, este paro se hace en esta época, no se hace en julio.
No, claro. Pero fíjate, lleva más de un mes el conflicto y recién el gobierno está haciendo algo, visible al menos.
Sí, pero no te olvides que hace un par de, ya una semana iniciado el conflicto, estuvieron 4 ministros y el paro no es un paro portuario. Es un paro de un segmento de los trabajadores de una de las empresas que tiene o que administra molos de atraque en el puerto. Es decir, para ser más preciso, el puerto de Valparaíso no está paralizado. Segundo, una de las dos empresas sigue trabajando de manera normal. Y la segunda empresa, que es la empresa donde tiene el problema con los trabajadores eventuales, también sigue operando a menor capacidad. Ese es el conflicto. Tú tienes esa empresa que es la empresa de Bonapen.
Sí, Aldo Casinelli, pero trabajando... tienes una ciudad convulsionada, tienes la amenaza de prácticamente sabotaje a la celebración del Año Nuevo. Entonces, y el efecto dominó de esto en los otros puertos, que también es esperable, si la conducta de los trabajadores portuarios ya la conocemos hace
y
mucho
han paralizado
tiempo.
Muchos otros puertos por esto.
Entonces, es que lo primero que tienes que entender es dónde estamos parados, porque si no entiendes dónde estamos parados es un problema. Tenemos 48 puertos, de los cuales 10 son estatales, que tienen una concesión.
Bueno, ¿te parece bien que el gobierno haya intercedido después de un mes?
No, pues, lo que te estoy diciendo, no intercedió después de un mes. A la semana, cuatro ministros y lograron destrabar gran parte del conflicto. Ahora, el problema es esta empresa con este grupo de trabajadores, que la empresa dice, yo no tengo relación con este grupo de trabajadores. Para que se entienda, y haciendo una analogía muy libre, entiéndanme bien, muy libre, pero para tratar de entender esto, es como si tuviéramos un grupo de temporeros antiguos, sin la ley actual, antiguos, esos temporeros que trabajaban durante dos meses, precisamente cosechando fruta, y después desaparecían. En este caso tú tienes trabajadores eventuales, la empresa dice yo no tengo relación con ellos. Yo creo que aquí la empresa se equivoca, no solamente porque no tiene relación con ella, sino que además se equivoca por un hecho fundamental, que las empresas, si no entienden, y por eso te decía que me llama la atención a propósito de esto, es que las empresas no entienden que están insertas en un entorno. Entonces cuando el director, el nuevo director asumido hace una semana, Raimundo Cruzat, del terminal de Valparaíso, que si tú quieres el dueño del puerto, que es el Estado, ese administrador le dice a la empresa, ¿sabe qué? O sea, no me venga con este asunto que usted no tiene relación con los trabajadores. Usted, primero, sí tiene relación con esos trabajadores, y segundo, yo le estoy diciendo que se sienta a conversar. Y es él el que fija la reunión del día viernes pasado, a cuatro días de haber asumido, y las reuniones que se están haciendo hoy día. La primera, que fue hace dos semanas atrás, fracasó
estruendosamente.
Porque ni siquiera llegaron.
Sí.
La segunda llegaron con una propuesta básica. Y la tercera es la que se está manifestando hoy día. Entonces, por lo menos, tú estás tratando de juntar ¿Y por qué menciono a esta persona que acaba de asumir hace un par de semanas? Y que además hay que ser bien valiente para asumir y que te tiren. Así como que asume y anda a apagar el incendio. No, pero deja ponerme el traje primero. No, anda nomás. Después te ponía el traje.
Pregúntale al intendente de la Araucanía.
Claro. Entonces, en el camino se van vistiendo, o sea, a los bomberos, precisamente.
Así es la política.
Lo sabemos. Pero también hay que entender dónde está. Y yo creo que aquí el administrador, el director o el gerente, no tengo bien cuál es el título nobiliario con que se le designa.
El empleador, perfecto, de este conflicto.
No, porque no es el empleador.
Ah, está claro.
No es el empleador. Que eso es lo que hay que entender.
O sea,
el Estado. Claro. El Estado es dueño.
Los sitios.
Es como si.
Y TPS tiene la concesión de algunos sitios.
Exactamente.
Y ahí es donde está el conflicto. Y el administrador del puerto, que es
el Estado.
Este señor, en representación del Estado, el que le dice ahora siéntese a conversar.
Exactamente. Y él es el que está forzando a que esta situación se trate de solucionar. Y ahí es donde hoy día de nuevo hay dos ministros diciendo, oye, por favor, si esta cuestión no es que sea yo no tengo relación. Ok. Aquí hay otro elemento que se pueden cruzar y que...
El tema de cuáles son los límites ahí del tipo de concesiones que se entregan, cuáles son las responsabilidades. Pero yo no creo que se nos vaya el tiempo antes de meternos a otro tema que tiene que ver con el sector, que está muy entretenida a la derecha.
El revival.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ser pinochetista, democrático y apoyar los derechos humanos?
No sé.
Porque
pregúntale.
Desborde pues, en un partido tan importante como Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, el partido clave del gobierno, se sostiene que eso sí es completamente posible. Para nosotros es muy difícil, y yo creo que para la derecha chilena y su proyección, más allá de lo directivo, lo que uno puede tomar un poco la broma, pero para la derecha chilena, con la amenaza de este ultrismo creciente, puede ser letal si no se aclaran definitivamente ciertos conceptos.
Mira, va a ser súper transparente. En eso, yo estuve el sábado en el Consejo General de Renovación Nacional, donde sucede lo que estamos comentando. Estuve con el presidente del partido, Mario Desbordes, conversando esta materia. Entonces, yo entiendo que hay cierto nivel de incomodidad. O sea, por eso te digo, no sé, cuando a la pregunta que tú me dices, ¿por qué es una cosa a la otra? Y entiendo lo que el presidente del partido está tratando de decir. Y él te agrega un elemento más. O sea, tú puedes decir, mira, yo tengo una corriente pinochetista al interior que es una realidad. Pero si tú te declaras pinochetista, tú, Felipe, te declaras pinochetista, lo primero que tienes que hacer es condenar la violación de los derechos humanos. Y eso te pone en cuestión lo que viene. Y ahí tú, yo te traspaso a ti, que me trates de explicar tu posición. Y eso creo que, más allá del tema de la explicación que tú me logres hacer, creo que es el gran problema que tienen.
¿Sabes lo que pasa, Aldo? Que efectivamente todos sabemos que en el mundo de la derecha hay sectores pinochetistas. Los ha habido siempre y generacionalmente todavía no se mueren. Entonces están ahí. Y ojo, lo más,
perdona, y hay jóvenes.
Eso te iba a decir.
Camila Flores tiene 30 años.
También hay un efecto contagio, claro, que se pasa de generación en generación. Pero en general, las generaciones nuevas, incluso la UDI, más que en Renovación Nacional incluso, han generado una democratización del discurso, por lo menos. Y un sentido común de qué es lo correcto, ¿no? Porque cuando lo correcto deja de ser, es decir, lo correcto desde el punto de vista del sentido común y de los cánones civilizados, así de simple, que por último los define ya los tratados internacionales. Ahí, en eso la civilización se ha puesto de acuerdo en que no está bien violar los derechos humanos ni defender gobiernos que los han violado. Entonces, cuando tú tienes a un sector que piensa de manera incorrecta, por razones históricas, pero participó en la fundación de tu partido, tiene una trayectoria, y mientras se queden callados lo aceptas. Pero cuando empiezan a sincerarse y a ovacionar ese discurso y a destaparse la olla, en el fondo, a salir con este planteamiento, ya se torna más difícil.
Es que ahí tenemos,
pienso yo.
Sí, tenemos dos caminos en paralelo. Uno, ¿por qué surge este discurso? Primero, y este discurso surge en contraposición a otra cosa, cuando dicen, mira, yo soy pinochetista y me declaro como de derecha y no tengo ningún problema en decirlo y no hablo en medias tintas para decir esto. Bueno, respecto de qué contraposición está haciendo. Entonces, cuando hay otro sector que dice, mira, yo legitimo el régimen cubano, que también es una dictadura, que también viola los derechos humanos, legitimo el régimen de Maduro, estamos hablando de gente aquí en Chile. Entonces, estas dos cosas, en el sistema político chileno y en el sistema político mundial, tiene que ver con extremar las posiciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que está llamando la atención. Eso es lo que está marcando la pauta política. Y esto es lo peligroso, lo grave, en términos, ya saquemos la política partidista chica de lo que dijo un diputado en esta discusión, sino que estos sectores son los que empiezan a ganar preponderancia. Porque tienen este discurso, que es un discurso que hoy día es llamativo y que se empieza a instalar. Y nosotros estamos hablando de esto y le estamos dando tribuna. Y este personaje y quizás otros más dicen, o sea, yo para que alguien me tome en cuenta, yo no tengo que ser moderado, sino que tengo que ser extremo. En un mundo en que está extremando posiciones y con un sistema electoral chileno que se modificó y que tiene la tendencia a generar incentivo a la fragmentación y con muy pocos votos tú puedes seguir en el Parlamento, la tentación de estos discursos es muy grande.
A ver, comprendo el punto, ¿eh? Solamente te quiero hacer una pequeña salvedad respecto de un aspecto de tu argumento que he decidido no dejarle pasar a nadie, y es la comparación entre la dictadura Pinochet y el autoritarismo de Maduro.
No son autoritarismo, Castro. Perdón. O sea, son dictaduras.
No, en el caso de Venezuela, la teoría política tiene alguna...
Son dictaduras.
Pero,
o sea,
bien,
no hay división de poder.
Está bien,
o sea,
así, no tengo problema. Dictadura, lo que tú quieras. En Chile se están violando los derechos humanos ahora. Y se violaron durante el gobierno de Bachelet 1 y gobierno de Bachelet 2 y durante el Lago, durante todo el periodo de la concertación. De hecho, hemos tenido representaciones de los organismos internacionales por violar los derechos humanos. En casi todos los países del mundo se violan los derechos humanos. Lo que pasa es que hay niveles y por eso existe la categoría delito de lesa humanidad. Y eso te hace la diferencia. Y no podemos compararlo porque entonces...
Cuando no podemos compararlo con quién.
No puedes comparar
Cuba,
los delitos de lesa humanidad
con Nicaragua,
que se cometieron. Sí.
O sea, lo que está pasando en Nicaragua los mismos organismos internacionales te lo están diciendo.
Sí, en Chile también nos dicen que se violan los derechos humanos.
Pero es que no tiene, estamos hablando de las cárceles, estamos hablando que no hay división de poder, no hay capacidad de reunión, están cerrando los diarios.
Si no, yo no te estoy diciendo que sean países democráticos. son dictaduras, no, es que, por eso te concedí el punto. Lo que pasa es que hay ciertas sutilezas conceptuales de la teoría.
Pero esas sutilezas conceptuales no son las que, los que por un lado, por eso te digo, por
no,
un
por
lado...
No, por el origen, hubo elecciones lado, para que los, les dieran la...
Tuviste plebiscito.
No, hubo elecciones democráticas.
Oye, en Venezuela acabas de... ¿Sabías
la
que...?
La de la asamblea no, pero no, las no. que le dieron el mandato a Maduro sí.
¿Tú
pero,
sabes que hubo una elección hace poquito en Venezuela? ¿Sabías?
Sí, pero esa fue fraudulenta. Esa sí fue fraudulenta.
¿Fue hace dos semanas?
Sí, esa fue fraudulenta.
¿Alguien sabía que hubo elección? ¿Tú sabes con quién compitió Maduro?
Bueno, pero sí, mira, eso no es relevante.
¿Pero sabes con quién compitió Maduro?
Sí, contra un opositor que era como su títere.
Ya, ¿cuál es la votación? Es como los países árabes, 95% de los votos.
Sí, no, sí. Esas elecciones son antidemocráticas. Mi punto es que las elecciones que iniciaron el mandato Maduro sí fueron democráticas. Sí lo fueron. La primera. De ahí para adelante, sí. Eso se ha convertido en una dictadura, no te lo niego. No te lo niego. ¿Y se violan los derechos humanos? Por supuesto que sí. Y en Cuba, más todavía. Ya. Pero no puedes comparar eso con un genocidio, o con un delito de lesa humanidad, o con Hitler. O sea, guardemos proporciones básicas.
O sea,
es todo lo que digo.
Cuando tienes uno da lo mismo. Y lo que está terminando, o lo que va a terminar en Venezuela, o en Nicaragua, hoy día... En Nicaragua hoy día la OEA, que además es una chilena la que hace los informes, Antonia Urrejola, que ha sido muy valiente porque ha tenido que ir y ya hoy día es declarada persona non grata, ni siquiera la dejan entrar, la otra vez la expulsaron.
No me convences ni a mí ni a nuestros auditores de eso, porque no está en discusión. Entonces, por eso te digo, hay perogrulladas, como que los gobiernos tienen que ser democráticos, elegidos, los poderes del Estado separados, etcétera. No estoy discutiendo la naturaleza antidemocrática de esos
entonces,
gobiernos.
Cuando tú tienes
lo que estoy
un
discutiendo
sector...
es que no es lo mismo que un Estado financie... programe, se comprometa deliberadamente en el exterminio de un grupo importante de gente, a que, producto de la represión, empiecen a producirse violaciones a los derechos humanos graves. Digo, graves, pero no son delitos de lesa humanidad. O sea, hay envergaduras que tú no puedes empezar a comparar, porque de ahí al negacionismo hay un paso.
¿Tú crees que lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua no es una cosa programada, que está diseñada desde el Estado?
Va para allá.
Es... así. O sea, el poder en Nicaragua no le cortan los insumos, no le cortan las cosas a la gente. Ya, pero no nos quedamos ahí.
Es demasiado añejo el debate.
Por eso, entonces, no nos quedamos
ahí.
Pero
quería hacer el punto nomás.
El tema es que tú tienes gente en Chile que justifica eso. Y por lo tanto, le das tribuna a gente que justifica por el otro lado.
Algo mucho más grave.
¿Cuál es mi preocupación? Que esos dos sectores que son en el extremo hoy día son los que tienen tribuna. Y van teniendo tribuna porque son discursos llamativos, porque son los discursos que marcan pauta, porque son los discursos valientes.
Pero
ese es un problema.
Pero hay una particular orientación o propensión a esa radicalización en la derecha, no en la izquierda hoy día. Ni siquiera en Chile, porque tú tienes el Frente Amplio, pero el Frente Amplio está dominado por Revolución Democrática, que es un partido socialdemócrata. Lee su programa, si no dicen nada que no se haga en Alemania, en Francia, ¿me entiendes? Entonces, hay sí una peculiar radicalización en el mundo de la derecha y en el mundo en general, en la ideología derechista.
Por eso yo dije que esto era una cosa que no solamente estaba pasando en Chile, sino que está pasando en el contexto internacional. Esta es la lógica de los péndulos cuando se empiezan a mover y las tendencias se empiezan a ir. Lo que está pasando en España con Vox, lo que pasó en Brasil. Entonces se te empieza a mover. Cuando el péndulo se te fue muy a la izquierda, tuviste problemas. Se te empieza a mover hacia el otro lado. Podemos tener problemas. Por eso que yo creo que es complejo. Por eso yo creo que el problema político, sobre todo volviendo a Renovación Nacional, porque no me quiero escapar de dónde está, porque es el partido más grande, es un partido diverso, y un partido que tiene que generar mecanismos para que esto, en cierta forma, se marque pensando en cómo fortaleces la democracia y no cómo la debilitas, cómo generas mecanismos para hacer una democracia con más calidad en términos de representación, por ejemplo.
¿Y tú crees que hay voluntad entre los liderazgos de la derecha chilena, la derecha democrática, para hacerlo?
¿Has escuchado a alguien que respalde?
No, pero creo que hay una tentación latente.
Pero es que...
que como este discurso es muy populachero...
Pero te has dado cuenta que ahí es donde hay un elemento de responsabilidad. O sea, esto marca. O sea, Esta diputada se ha paseado por todos los canales, por todas las radios, la han mostrado en todas partes.
No, se hizo famosa.
O sea, aseguró su reelección. Cualquiera que dijera, mira, sabes que yo quiero también tener mis minutos de fama y además asegurar mi reelección que en 2 años más. O sea, este es un discurso que tú sabes que vende. Y dentro del sector, nadie ha salido a avalar una situación como esta. Porque no...
Yo tengo una sola
no está,
duda,
no está dentro de lo que a uno le interesa.
Yo creo que la política migratoria está en el filo, ¿eh? Está ahí en el filo de la utilización política interna.
La política migratoria es política interna. La política migratoria, por algo la maneja el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Extranjería.
Tiene razón, estaba pensando en...
Las relaciones internacionales.
Pero particularmente en el pacto migratorio, que es un tratado internacional.
Claro, pero que afecta la política migratoria y mientras no tenga legislación... mientras no tenga legislación interna, es complejo decir, mira, voy a firmar un acuerdo que ratifica lo que tú tienes adentro. No tenemos nada adentro, tenemos un decreto del año 75.
Oye... A propósito, la mesa de negociación está débil en Valparaíso.
Así veo. Parece que la están quemando.
Está media complicada porque hay incidentes bien fuertes en Valparaíso en este momento. Ojalá que haya caminos de solución. Oye, pero antes de que se nos termine completamente el tiempo. A mí sí me preocupa un punto dentro de esta de la situación, en particular de la derecha. Te digo por qué de la derecha, porque yo creo que en general la izquierda ha hecho un camino como de ir entendiendo que hay cosas que si bien en otras épocas podía haber sido mucho más el doble estándar respecto del concepto de democracia, hoy día es mucho menor. Y ha hecho un camino en avalar la democracia, en hacerse cargo de la democracia. Y en particular son pocos los que hoy día no te dicen que los regímenes como Nicaragua, como Venezuela, son regímenes que inaceptables finalmente en ese sentido. Pero en la derecha está produciendo un proceso, o aparenta producirse un proceso un poco a la inversa. Y ahí es donde a mí me preocupa que para partidos tan importantes como estos no haya como una definición más categórica en particular, porque es compleja la explicación que tú das de lo que dice Desbordes es como una ecuación de tercer grado para llegar a ella. Entonces, ante las personas común y corriente, y yo lo entiendo, y entiendo que una es sofisticada como mirada. Yo no sé si Desbordes tiene esa sofisticación política, no sé. Tú la tienes, pero no sé si Desbordes. Pero es complicado en el sentido de que al no generar una diferenciación nítida, tú dices, cabemos todos. Esto, aquí podemos estar unos y otros y al final van legitimando ese tipo de postura. Fíjate que te pasa con la bancada evangélica. Y hay otra cosa que me parece que también fue difícil en Renovación Nacional, y que en esta misma lógica de los que consiguen votos, Renovación Nacional llevó de candidato a diputado a la reelección a un señor que estaba procesado por delito de violaciones graves a los derechos humanos. Y persistió en la candidatura y volvió a ser diputado. ¿Cómo se llama el del sur? Que era militar y que está procesado por un delito, estaba imputado. Entonces, es uno.
Pero eso fue hace rato.
Hace no tanto.
Dos periodos atrás.
Sí, pues, pero...
Sí, dos periodos atrás.
Pero hay una cosa donde uno dice, hace falta... A mí me da la sensación... En este mundo de derecha democrático, en este mundo de derecha que quiere ser parte de un proceso distinto, ciertas definiciones más categóricas. A lo mejor me equivoco, pero esa es mi sensación. Esa es la sensación que me queda preocupada.
Sí, sí. Yo comparto contigo eso y me preocupa que la parte electoral no vaya a la par con esta otra cosa. Por eso agrego el concepto electoral, porque cuando lo vemos desde la lógica teórica, lo que estamos hablando del fortalecimiento de la democracia, de la responsabilidad respecto del actuar, de cómo mejoramos la calidad de la representación en un país donde el 50% participa, ¿cómo le damos más densidad a la política? Y lo hemos discutido mil veces, cómo los partidos políticos retoman un rol y no son los últimos de la fila. Si ponemos a los niños primero, cómo los partidos políticos se transformaron en los últimos. Pero los partidos políticos son necesarios para la representación y por lo tanto son necesarios para tener una democracia de calidad. Un sistema político es necesario. Entonces, tenemos esta dicotomía que se nos produce, que con este discurso tú tienes voto y ganas el derecho de estar sentado en el Parlamento. Pero por otro lado necesitamos coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en términos políticos. Y frases como esta me cuesta, como las que estamos comentando, me cuesta que entren en esta línea de coherencia.
Aldo Casinelli, último programa como director ejecutivo del Instituto de la Libertad. El próximo programa va a ser como director ejecutivo también.
De gerente, oiga.
Gerente general, dueño e inspirador. No,
yo soy un obrero de esta causa. Soy un obrero de la causa política.
Seguiremos conversando, por supuesto. Y si no nos vemos antes, felicidades. Pues felices fiestas. Ya estamos al ladito. La próxima semana, el próximo lunes, ya es la Navidad.
Lunes, Navidad.
Y el lunes siguiente.
Y el lunes siguiente, año nuevo. Ojalá es que tengamos, como dijeron los portuarios, una Navidad para todos y un año nuevo para todos.
Muchas gracias, como siempre, Aldo. Un abrazo.
Un gusto. Gracias. Mucho salud.
Querida Yanna, seguimos conversando mañana.
Mañana.
Tania González estuvo en la producción periodística, Pato Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.